Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestras vidas importan. No importa lo que la gente diga. Dios creó todo con un propósito. Edric Prim.
7:20 minutos en este lunes, inicio de semana. De inmediato entonces algunos de los titulares. Oigan esto. A los 6 años de escolaridad hay 3 años de déficit de aprendizaje. Mamacita, si arrancamos un lunes. Desde que se comenzó a entregar el 4% del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Educación se convirtió en un barril sin fondo, donde se malgastaban los recursos que deberían ser destinados a la calidad educativa por falta de fiscalización. Políticos, empresarios encontraron entonces en educación un gran nicho para hacer negocios. Para corregir entonces todas estas distorsiones, el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, junto a un equipo, trabaja para poner en orden el ministerio que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto general del Estado. ¿Y qué tipo de distorsiones ha encontrado hasta ahora la nueva administración del MINER? Les pongo un ejemplo. 5.500 millones de pesos pagados en contratos a suplidores que no han cumplido con la entrega de lo comprado.
Da el numerito otra vez.
5.500 millones de pesos pagados en contratos a suplidores que no han cumplido con la entrega de lo que se ha comprado. O, por ejemplo, la compra de 967 millones de pesos en libros en el 2017. ¿Y dónde están esos libros? En los almacenes de la institución. Del 2017 a la fecha, ¿cuántos años son?
¿Pero y por qué 5. Están almacenados?
Y estamos hablando de que son casi 1.000 millones de pesos que están en un almacén. Ya verán ustedes cuando digan,
pero
van
eso está
a incinerar.
Desactualizado, tal vez.
Deberían estar desactualizados, pero aún ¿pero hay conocimiento, eso se
entonces,
tiene que utilizar.
Pero oigan esto, esta inversión millonaria en libros inservibles se hizo a pesar de que el ministerio había aprobado ya un nuevo currículo para actualizar los textos escolares. Otro caso que está bajo investigación es el de empresas suplidoras que no han entregado 300.000 dispositivos electrónicos que fueron licitados durante la pandemia en el 2020.
Y pagados.
Para la educación a distancia. Claro, ya
pero
fueron
es que
pagados 300.000 dispositivos.
Uno como empresa pequeña, cuando hace un servicio, te hablo de mi experiencia, cuando hace un servicio a algún ministerio, hasta que tú no entregas y hasta el señor del parqueo dice que está todo recibido, a ti no te pagan.
¿Y cómo es que lo
entonces,
hacen?
¿Cómo es que otras empresas logran que le paguen y ellos no entregaron? O sea, ¿cómo lo hacen?
Qué buena pregunta, ¿eh?
¿Tú tienes
o sea, esa forma de trabajar no es con todos?
Entonces, pero les voy a dar uno más.
Sí, por favor.
Uno de los casos más llamativos es el de una empresaria que ganó lotes en 5 licitaciones para la compra de butacas y nunca entregó ninguna. De hecho, se va a reformar el sistema para que el empresario que no cumpla en una licitación no conserve su calidad de proveedor del Estado.
Mínimo.
Y someterlo,
favor.
Además.
Eso es lo más importante, someterlo.
Pero espérate, una sola persona ganó 5 lotes para butacas y nunca
entregó
una.
Ninguna. Pero ¿cómo ganó la primera?
¿Cómo le dieron
¿Cómo
la, segunda?
La segunda?
La tercera.
La tercera.
Entonces,
nunca
la
entregó la primera.
Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es la culpable ahí?
Bueno. Y está identificada porque dice una,
es
¿verdad?
Una, y dice o sea, una empresaria.
Una empresaria.
Imagino que omiten su nombre por alguna razón. Pero solamente les dejo ese dato ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Luego dice el ministro, bueno, y repito entonces el título inicial. A los 6 años de escolaridad hay 3 años de déficit de aprendizaje. Porque
y el dinero
votándose.
Por ahí. Bueno, no votándose, alguien lo tiene.
Votándose sobre no por butacas. Ahí. Porque no se está aplicando para educación.
Y personas que entregan obras y que entregan productos están esperando que les paguen.
Por supuesto.
Entonces, esa es la gran.
Entonces.
La gran broma.
Aquí, este ministro tiene un gran reto por delante.
Sí, es un reto.
Y esto se está mostrando. debemos ponerle a cada uno de estos casos un nombre y una consecuencia. Porque hasta que eso no ocurra, hasta que eso no pase en nuestro país, vamos a seguir viendo esta sinvergüenza.
En España, un juez de la Suprema Corte de Justicia lo acusaron, creo que a 8 años de prisión, porque utilizó su investidura, como dicen, su cargo, para favorecer a alguien. Juez de la Suprema Corte.
De la Suprema Corte.
De Justicia.
Entonces, un caso y un caso. Bueno, así iniciamos los titulares.
Caramba, seguimos con otro que es un poco halagador, habrá que ver. Bueno, y es que tendremos más corredores en el Gran Santo Domingo. Como parte de la política de movilidad urbana que impulsa el gobierno a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, las autoridades se proponen entregar licencias para la operación de otros 11 nuevos corredores en el Gran Santo Domingo antes de que finalice el mes de noviembre. Serán las rutas Independencia, Isabel Aguiar, Luperón, 27 de febrero, Tiradentes, Lope de Vega, Avenida Ecológica, Carretera Mella, Las Américas, Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez o Autopista de San Isidro y República de Colombia. Dentro de los objetivos de las autoridades están sacar de circulación alrededor de 20.000 carros y autobuses chatarras que se dedican al transporte público y que tienen más de 20 años de uso y que además de causar entaponamientos, contaminan el medio ambiente con la emisión de dióxido de carbono. Ya tú sabes. Eso me preocupa.
Claro.
Van a sacar 20.000 vehículos chatarras. ¿Cuántas veces le hemos dado vehículos a...
Una y otra vez.
A los sindicatos.
Constantemente.
Eso
sí,
eso
sí. Todos los gobiernos le han dado de todo a los empresarios del transporte.
Ok, técnicos del Intran trabajan con los actuales operadores de esas rutas para, a más tardar el 30 de noviembre, comenzar a entregar las licencias a los que se hayan constituido, eso me preocupa, en empresas o consorcios integrados por los gestores de las distintas rutas, como manda la ley 63-17. Cada corredor deberá cumplir con los requisitos de las autoridades que, además de constituirse en empresa o consorcios, tienen que operar, oigan bien, con autobuses nuevos, con especificaciones establecidas. Deben también incorporar a los choferes de carros y autobuses que en la actualidad ofrecen el servicio de transporte en esos lugares y sumarse al fideicomiso correspondiente. Vamos a tener...
Bueno, seguimos con el tema de transporte también. El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar. En esta orden presidencial, Abinader instruyó al Ministerio de Educación a organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar, con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura. Asimismo, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, indicó que esta medida está sustentada por la preocupación con la que viven padres y madres para que sus hijos transiten seguros a la escuela y de vuelta a la casa. Igualmente, Figueroa aseguró que el gobierno está trabajando para solucionar los problemas del país, algunos de los problemas del país, y que esta ordenanza, que será gratuita e implementada a nivel nacional, cae bajo este renglón. Días antes de que el gobierno anunciara el mencionado decreto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, emitió la resolución 003-2022 sobre el transporte escolar. Y este documento estableció una serie de normativas técnicas a cumplir por los choferes que se dedican al transporte escolar, además de dar inicio a operativos para recoger vehículos sin condiciones para circular por las vías públicas, que es lo que tú estabas mencionando ahora.
Sí.
De manera similar, instituyó los requisitos para los vehículos empleados que, de ser violentados, serían objeto de requisa bajo la imposición de indicadores de calidad y de desempeño. Así que ahí tendremos transporte escolar de alguna forma organizado, gratuito para 2 millones de niños.
Eso está bien. Lo que me llama la atención y curiosidad es cómo lo van a organizar.
¿Cómo?
Porque,
sí,
por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas, ¿verdad? Y en esa zona, en esa área, es que le...
La escuela tiene, correcto, la escuela, el transporte, así mismo. Y hacen su ruta.
Pero me parece bien, lo que habrá que ver cuál es la logística.
La logística,
que van a utilizar,
cómo se utilizará todo esto. Bueno, ahora cambio de tema, nos vamos a Italia. La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tomó hoy las riendas del gobierno del país con una ceremonia simbólica para el traspaso de poderes junto a su predecesor, Mario Draghi, y reuniendo por primera vez a todo su gabinete. Meloni, jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia, recibió en manos de Draghi la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno, un acto que simboliza el traspaso de los poderes. Así, la política romana de 45 años se convirtió en la primera mujer en recibir esta campana en la historia del país. Y como manda la tradición, la hizo sonar con una sonrisa para después estrechar la mano del primer ministro saliente.
Bueno, vámonos a China ahora, donde Xi Jinping refuerza su poderío. El presidente Xi Jinping, el líder de China más poderoso en décadas, reforzó su posición de dominio al recibir otro mandato a la cabeza del Partido Comunista que gobierna el país. El nombramiento rompía con la tradición e iba acompañado de ascensos a aliados que apoyan su visión de un control más estrecho sobre la sociedad y la economía. Jinping, que asumió el poder en el 2012, recibió un tercer mandato de 5 años como secretario general en contra de la costumbre según la cual su predecesor dejó el puesto tras 10 años. Algunos esperaban que el mandatario de 69 años permaneciera en el cargo hasta su muerte. El partido también nombró a un comité permanente de 7 miembros liderado por Jinping, su círculo interno de poder y dominado por aliados del líder del partido, después de que Li Keqiang, segundo del mandatario y defensor de las reformas de economía de mercado y las empresas privadas, fuera destituido el sábado. Li tiene 1 año menos que la edad acostumbrada de jubilación en el partido, que es de 68 años. El poder estará aún más concentrado en las manos de Xi Jinping. Eso dijo Jean-Pierre Cabestan, experto en política china de la Universidad Batista de Hong Kong. Los nuevos designatarios son todos leales a Jinping, dijo. En el sistema no hay un contrapeso ni controles y garantías en absoluto.
Eso no es bueno, ¿no? Y a su ex presidente, a su ex vice, lo sacaron en medio de un evento. Como hay un nuevo cambio, ese señor lo levantaron por un brazo y lo sacaron del salón.
Permiso.
Ya usted no es.
Venga.
Viene otro equipo. Bueno, y Boris Johnson, ya para terminar con las noticias, se retira de la carrera para liderar el Partido Conservador y volver a ser primer ministro de Reino Unido, a pesar de que tenía posibilidades. El ex primer ministro británico Boris Johnson se retiró ayer domingo de la carrera por el liderazgo en el gobierno, diciendo que tenía el apoyo necesario, pero que simplemente no sería lo correcto. El retorno de Johnson era algo con lo que se había especulado en los últimos días, aunque el político no lo había anunciado de forma oficial. Uno de los más leales seguidores de Johnson, el ministro Jacob Rees, había lanzado una campaña en redes sociales para conseguir que volviera a Downing Street, sede de la residencia y oficina del primer ministro británico, y decenas de diputados conservadores expresaron su apoyo públicamente. El ex canciller Rishi Sunak y la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, son quienes siguen en la contienda. En un comunicado, Johnson dijo que había muy buenas posibilidades de que hubiera tenido éxito para estar de vuelta en Downing Street, pero él dice que prefiere priorizar la unidad del Partido Conservador. Mientras tanto, Sunak, entonces, Rishi Sunak, sigue adelante como el favorito, pero fuentes cercanas al ex canciller dicen que todavía no dan nada por sentado. De todas formas, las nominaciones cierran a las 2 de la tarde, hora local allá en Reino Unido, que creo que es prácticamente en 1 hora y media. Y la elección dentro del Partido Conservador de un nuevo ministro en Reino Unido se da tras la renuncia el jueves pasado de Liz Truss, quien había asumido el liderazgo del gobierno apenas el 6 de septiembre.
Son las 7:34 minutos, así concluimos esta parte de informaciones aquí en Camino al Sol. Sí, porque no nos gustan los titulares, pero están ahí y tenemos que estar ubicados en tiempo y espacio para nosotros seguir con nuestra vida.